Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Este espacio lo dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al cierre del segundo trimestre de 2021. Al final tendremos un espacio de conversación para aclarar cualquier inquietud. Conmigo se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y Lena Hurtado, gerente encargada de Pactia. Esta teleconferencia está siendo traducida en inglés de manera simultánea. Adicionalmente, les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección Reportes. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar esta teleconferencia, para lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Gracias, Natalia. Buenos días para todos. Bienvenidos. Les envío un agradecimiento muy especial por acompañarnos en esta teleconferencia para compartir con ustedes los alentadores resultados del segundo trimestre del año 2021. Quiero iniciar haciendo un breve resumen de los esfuerzos del Grupo Empresarial Argos por impulsar el progreso de reactivación económica, protegiendo la vida y la salud de nuestros colaboradores, lo que fue nuestra prioridad desde el inicio de esta pandemia, pero también protegiendo el de aquellas personas que hacen parte de nuestra cadena de valor. Sin duda, el esfuerzo que hemos realizado durante estas últimas semanas, con el apoyo de la ANDI y a través de los programas también del Gobierno Nacional, nos permiten aportar una visión de optimismo y esperanza para avanzar en la recuperación económica y seguir movilizando la economía. Me enorgullece informarles que hoy cerca de 8.000 colaboradores de la organización en Colombia cuentan con al menos una dosis de la vacuna, lo que corresponde al 86% de la población en este país, incluyendo las personas beneficiadas por iniciativas de la compañía y también por el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional. La cifra de dosis aplicadas asciende a 10.400 personas en las 18 geografías donde tenemos presencia y a un 79% de la población total del grupo empresarial. Adicionalmente, este beneficio lo estamos extendiendo a más de 3.600 colaboradores de contratistas de la operación de nuestros negocios de cemento, energía y concesiones. Nuestro plan de vacunación nos ha permitido seguir avanzando en cada uno de los negocios, lo que sumado al esfuerzo mancomunado de todo nuestro equipo humano, el cual desde hace más de un año logró optimizar y volver más eficientes nuestras operaciones en un entorno retador, nos permite presentarles resultados que dan cuenta de un nuevo ciclo de recuperación en el cual cerramos un trimestre con importantes crecimientos en rentabilidad. Durante la llamada profundizaremos en los resultados financieros, pero me gustaría adelantar que los beneficios de la palanca operativa del Grupo Empresarial Argos para el segundo trimestre de este año se ve claramente reflejado en una EBITDA de 1,3 billones de pesos, con un crecimiento del doble dígito comparado con los resultados de 2020 y 2019, y una utilidad neta de 392 mil millones para el periodo, creciendo más de 400% frente a la registrada en 2020 y creciendo 63% cuando se compara al 2019. Incluso al excluir las utilidades extraordinarias no recurrentes generadas por la desinversión del negocio de concreto en Dallas y a la cual haremos referencia más adelante. En materia de endeudamiento, cerramos junio con una estructura de capital optimizada gracias a una disminución de más de 1,5 billones de pesos en el endeudamiento consolidado, lo que le otorga mayor flexibilidad financiera a la organización y nos permitió impulsar, además, una disminución en los gastos financieros cercana al 20% cuando se compara año contra año. Los invito ahora a que revisemos los resultados del negocio de cemento. En junio logramos el cierre de la venta de 24 plantas de concreto en Dallas a SRM Concrete por 184 millones de dólares luego de cumplir con las condiciones pactadas y de no presentarse objeción alguna por parte del regulador en los Estados Unidos. Los recursos generados por esta desinversión permitieron acelerar el proceso de desapalancamiento de la compañía y capturar valor de un conjunto de activos que no estaban integrados a nuestra red de abastecimiento de cemento por su distancia y costo de transporte al puerto de la compañía en la ciudad de Houston. Esta desinversión, junto con los esfuerzos operacionales para maximizar la generación de caja, impulsó la meta de disminución del endeudamiento, que pasó de 7,8 billones en julio del año anterior a 6,3 billones en junio de este año. Esta reducción del 20% equivale a más de 1,5 billones pagados en los últimos 12 meses, lo que mejora contundentemente la posición competitiva de la compañía, disminuye el pago de intereses, direcciona la generación de efectivo para generar valor y acelera la meta planteada originalmente para diciembre del año 2021 de reducir el indicador de deuda neta sobre EBITDA a 3,1 veces. En la misma línea, la compañía sigue innovando en mecanismos de financiación eficientes y alineados con la visión del grupo empresarial, por lo cual en junio se cerró un nuevo crédito atado a indicadores ASG por 135 mil millones de pesos que le permitirá a Cementos Argos disminuir en un 0,5% la tasa de interés en el caso de cumplir las metas y condiciones acordadas. Adicionalmente, durante el segundo trimestre del año, pusimos en operación el horno 3 de la planta de Cartagena, lo que nos permitirá una producción adicional de cerca de 360 mil toneladas de cemento por año para seguir fortaleciendo las exportaciones a Estados Unidos, a Centroamérica y al Caribe. El CAPEX para la reactivación de esta línea ascendió a unos 13 mil millones de pesos, lo que equivale a algo menos de 10 dólares por tonelada, mientras que el desarrollo de los últimos proyectos Greenfield en la región ha estado entre 350 y 400 dólares por tonelada. Es decir, esta es una capacidad adicional a un costo de reactivación absolutamente marginal. El incremento en nuestra capacidad de exportación desde Colombia, además de nuestra capacidad instalada en Estados Unidos, nos habilitan como un actor relevante para atender la creciente demanda de cemento de esa regional, la cual recibió un impulso en estos últimos días por el plan de infraestructura que aprobó el Senado y que corresponde a una inversión federal, una de las inversiones federales más importantes en carreteras, puentes y ferrocarriles de la historia. Según analistas, este proyecto demandará entre 30 y 70 millones de toneladas de cemento distribuidas en los próximos años, que se sumarán a los cerca de 100 millones de toneladas por año que tiene actualmente la demanda de cemento en Norteamérica. Pasando al plano operacional, Cementos Argos presentó un crecimiento del 42% en el volumen de cemento frente al segundo trimestre del año 2020 y un 9% al compararlo con el mismo periodo del 2019, cuando no se presentaban afectaciones por la pandemia. En lo corrido de este año, el volumen de ventas ha continuado en una senda de crecimiento en la que los incrementos de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe durante el segundo trimestre compensaron y superaron las afectaciones de los despachos en Colombia por cuenta del paro nacional. La buena dinámica en volúmenes, aunada a la estabilidad de precios, se tradujo en un incremento en ingresos del 16% y un crecimiento del 26% en el EBITDA al eliminar el efecto positivo que generó la desinversión de Dallas en los resultados. El mayor crecimiento en EBITDA evidencia la eficiencia operativa de la compañía, lo que nos permitió cerrar el primer semestre con un margen EBITDA ajustado del 20,2%. Quiero resaltar que este es el más alto margen registrado en los últimos 8 años de operación de la compañía. Los invito ahora a revisar el negocio de energía en la siguiente diapositiva. Durante el trimestre, Vimos con optimismo los resultados en distribución y comercialización, donde seguimos avanzando con inversiones relevantes y enfocados en la experiencia de nuestros clientes. Solo en el departamento de Tolima, las inversiones nos permitieron reducir las interrupciones del servicio durante el primer semestre en un 35% en su frecuencia y en un 14% en su duración, comparadas con el mismo periodo del año anterior, año en el que adquirimos los activos de Ener Tolima. Adicionalmente, la disciplina en el manejo de la cartera y la buena calidad del servicio se tradujeron en un recaudo para toda la operación del 98% durante el trimestre, un hito aún más significativo si se tienen en cuenta los impactos del paro nacional en el Valle del Cauca, región donde opera la compañía. En generación de energía, destacamos el avance en la construcción del proyecto termoeléctrico Tesorito, que ya cuenta con una ejecución superior al 53% y podrá entrar en operación en marzo del año siguiente. Adicionalmente, finalizamos la construcción de la planta La Paila, un proyecto con una capacidad de generación de 9,9 megavatios que abastecerá el consumo energético de la planta industrial de Colombina en el Valle del Cauca, y avanzamos en la construcción del proyecto solar Celsia en Prudencia, también de 9,9 megavatios, está ubicado en el complejo hidroeléctrico Dos Mares, en Chiriquí, Panamá, que iniciará también operación en las próximas semanas. A nivel operacional, durante el trimestre registramos un crecimiento del 39% año a año en la generación y un 11% en la comercialización, resultados que validan la resiliencia de Celsia y la potencia de su portafolio. Es importante señalar que el precio promedio en bolsa de la energía durante el trimestre fue de 118 pesos por kilovatio hora, lo que representa una disminución del 62% frente al mismo periodo del año anterior, que es un reflejo claro de los mayores aportes hídricos del periodo, así como los niveles de los embalses. Este buen desempeño operacional y la estrategia de Celsia por contratar muy buena parte de su energía generada contrarrestó la disminución del precio de energía para cerrar el trimestre con ingresos de 940 mil millones, que crecen 5% frente al mismo periodo del año anterior. El EBITDA cerró en 313 mil millones de pesos, en línea con la cifra alcanzada en el segundo trimestre del año 2020, pero que crece 5% año a año si se elimina el efecto que generó en el año precedente la opción de compra de energía que se tenía en la transacción de Termoflores, y que es un ingreso más relacionado a la desinversión que a la operación. Los invito ahora a revisar los resultados del negocio de concesiones. En el negocio de concesiones viales y aeroportuarias, ODINSA cerró un trimestre con una franca recuperación. Durante el periodo, la calificadora de riesgos Fitch ratificó la calificación AA- de la compañía, teniendo en cuenta su perspectiva positiva de generación de flujo de caja apalancada en un portafolio balanceado. Esta misma perspectiva se evidenció a nivel de los activos con la refinanciación de la deuda en dólares americanos en el proyecto Pacífico 2, la cual le permitirá a la concesión acceder a una menor tasa de interés producto de un menor riesgo del activo, que está ya finalizando o prácticamente finalizó su etapa de construcción e iniciando la etapa de operación y mantenimiento. Durante el trimestre, ODINSA sostuvo la tendencia de crecimiento en ingresos y EBITDA que viene registrando durante el último año y que obedece al incremento en el tráfico vehicular y de pasajeros en los aeropuertos. Los ingresos cerraron en 234 mil millones y el EBITDA en 137 mil, con un incremento del 55% y del 49% respectivamente frente al mismo periodo del año anterior, cuando las medidas de confinamiento por el COVID-19 fueron significativamente más estrictas. Al comparar los resultados de este trimestre con el mismo periodo del 2019 para eliminar el efecto base del año anterior, vemos igualmente un crecimiento del 17% en ingresos y del 4% en EBITDA, lo que confirma el gran esfuerzo operativo y de eficiencia que se está desarrollando en este negocio. Actualmente, todas las carreteras de Odinza están operando en condiciones normales, con un tráfico que supera los registros previos a los cierres de la pandemia y que en junio ascendió a 117.000 vehículos en promedio por día. En este se destaca el desempeño del túnel de Oriente, que depende adicionalmente en gran medida del tráfico entre Medellín y el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, que no se ha recuperado completamente y que registró un nivel de operación de 29.000 vehículos por día durante junio. Quiero anotar que en algunos días particulares ha excedido los 32.000 vehículos por día. Por su parte, el segmento aeroportuario cerró el mes de junio con 2,1 millones de pasajeros movilizados, un comportamiento que supera las expectativas de recuperación previstas por la compañía, pero que aún representa una disminución del 37% frente a junio del año 2019, es decir, al periodo prepandemia. Para tener una referencia, la expectativa por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés, eran que el tráfico del segmento aeroportuario se mantendría en un 60% por debajo del nivel pre-COVID hasta finales del año 2021, y esta expectativa ya fue superada en los aeropuertos de Odinza. Pasando al negocio de desarrollo urbano, en la diapositiva de la página 11, quisiéramos destacar que el flujo de caja neto se incrementó en un 91% frente al segundo trimestre del año 2020 y en más del 100% en lo acumulado del año. Aún considerando la ejecución de las obras que estamos desarrollando en Barú, el flujo es positivo. Es decir, durante el trimestre, el negocio pagó la totalidad de los costos y gastos, incluyendo los pagos de prediales que se liquidan de manera anticipada. Con respecto a los ingresos de ventas registrados en el PIG, este trimestre transferimos 5 lotes en Barranquilla, 4 de ellas en el macroproyecto Rivera de Mallorquín, lo que representa un incremento del 781%. Cabe recordar que en 2020 registramos la valorización de estos predios, aportando a la EBITDA del segundo trimestre del año anterior un total de 24.000 millones. Es decir, la utilidad contable por este negocio lo registramos en una buena proporción el año anterior, y aún así el EBITDA en este trimestre se incrementa en más de un 4%. Adicionalmente, en julio se logró el punto de equilibrio de la primera etapa de las casas del proyecto de Cala Blanca, punto de partida para el ingreso efectivo correspondiente al aporte de este lote a ese proyecto. Resaltamos los buenos resultados en el flujo de caja, la materialización del negocio de transferencia en Rivera de Mallorquín al PIG, el inicio del cumplimiento de los acuerdos con las comunidades en Barú, la generación de empleo producto del avance de las obras, entre otros logros. Los altos niveles de venta, especialmente de Vigen en Barranquilla, y la reactivación del turismo nos permiten tener una visión muy optimista para los próximos meses. Los invito ahora a mirar en la próxima diapositiva los resultados del negocio de rentas inmobiliarias. El ingreso bruto efectivo fue de 81.000 millones de pesos, que crece 43% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 36.000 millones, con un incremento del 71% respecto al año anterior. Es importante seguir resaltando la gestión de la administración del fondo durante estos meses. Para el año acumulado se renovaron casi 93.000 metros cuadrados y se comercializaron en renta y venta alrededor de 146 mil metros cuadrados. Como resultado de los esfuerzos realizados, la ocupación del portafolio, sin incluir los hoteles, cerró el 91% en el trimestre, y cuando se incluyen los hoteles, que tienen una menor ocupación, hoy, obviamente, el resultado es del 88%. De esta ocupación se destaca el primer activo de vivienda multifamiliar, denominado 850 Living en Miami, que llegó a una ocupación del 92% en su primer semestre de operación, lo cual es 9 meses antes de lo previsto. Los fundamentos de ocupación y tránsito en los centros comerciales han seguido mejorando con la eliminación de las restricciones de movilidad en el país. Para el primer semestre, el tráfico y las ventas crecieron 47 y 33% respectivamente frente al mismo periodo del año anterior. Finalmente, el fondo sigue buscando oportunidades de reciclar capital por la venta de activos no estratégicos o maduros. Al corte de junio del 21 se tienen asegurados más de 48 mil millones de desinversiones con un margen estimado del 4%. Perdón, los invito ahora a darle paso a los resultados consolidados del Grupo Argos en la diapositiva de la página 14, donde podemos ver el efecto agregado del desempeño positivo de nuestros negocios durante el trimestre. Los ingresos alcanzaron 4 billones durante este periodo y 7,8 billones en el acumulado del año, lo que representa un incremento del 11% frente al primer semestre del 20 y 2% frente al mismo periodo prepandémico del 2019. El mayor nivel de ventas se tradujo en un incremento del EBITDA que cerró en 1,3 billones durante el trimestre y en 2,3 billones en lo que va corrido el año, incluso eliminando el efecto de la desinversión en la operación con Crutera de Dallas. Los resultados operacionales crecen frente a 2020 y también lo hacen frente a 2019. La utilidad neta del periodo incrementó aún en mayor proporción gracias al desempeño operativo de los negocios y simultáneamente a la disminución de los intereses financieros, cerrando el semestre en 583 mil millones de pesos, cifra que equivale a casi 4 veces la utilidad neta registrada en el periodo 2020. La utilidad neta controladora cerró en 285 mil millones de pesos, superando notablemente la pérdida registrada el año anterior. En la diapositiva 15 podemos ver la variación trimestre a trimestre de los ingresos, evidenciando cómo las principales líneas de negocio del grupo empresarial mejoraron significativamente año a año. Se destaca el negocio cementero, con un aporte adicional en ingresos de 347 mil millones, el negocio de concesiones con 180 mil, el negocio de energía con 46 mil, partiendo de una base comparativa superior en su estabilidad en el segundo trimestre del año 2020. Al analizar la contribución de EBITDA por negocio, en la diapositiva que ustedes encontrarán en la lámina de la página 16, se destaca el importante crecimiento de Cementos Argos, que apalanca el crecimiento año a año del 27%. Este negocio, incluso eliminando la contribución de la desinversión de Dallas, generó una EBITDA adicional de 109 mil millones de pesos durante este trimestre. En la línea de gastos consolidados vemos un incremento de 25 mil millones, equivalentes al 6% año a año, y que la compañía había presupuestado al responder al crecimiento de la demanda. Es decir, muchos de estos gastos están directamente relacionados con el incremento de los volúmenes de venta, especialmente en el negocio de cemento. Si bien hay un incremento, la estrategia de eficiencia de gastos se ve reflejada cuando los comparamos con el EBITDA pro forma, que creció 238 mil millones de pesos. Es decir, un ratio casi 10 veces más que el incremento del gasto, y que confirma el impulso de la palanca operativa que permite incrementar en mayor proporción el EBITDA que los ingresos. Vale la pena mencionar que uno de los catalizadores para el crecimiento de la utilidad durante el periodo fue la disminución del endeudamiento. Los invito a pasar a la diapositiva de la página 18 para entender mejor este comportamiento. El esfuerzo por optimizar la estructura de capital y lograr una operación más liviana se ve plasmado en la amortización de 1,5 billones en el apalancamiento consolidado de la organización. A nivel de deuda neta, cerramos el trimestre con un balance de 15,9 billones, sobre el que seguiremos trabajando para lograr incluso mayores reducciones. Los gastos financieros disminuyeron 20% año a año gracias al decrecimiento del apalancamiento de Cementos Argos, a las menores tasas de indexación, a las estrategias implementadas por los equipos de tesorería para seguirle entregando flexibilidad financiera a esta organización. Los invito ahora a revisar los estados financieros separados, los cuales, al igual que los consolidados, se registraron crecimientos significativos frente al 2020 y frente al 2019. Los ingresos del segundo trimestre cerraron en 219 mil millones, el EBITDA en 133 mil millones y la utilidad neta en 115 mil millones, lo que representa un incremento de 171 mil millones frente a la pérdida neta del segundo trimestre del año 2020. Pasando ahora al flujo de caja separado que encontrarán ustedes en la diapositiva de la página 22, podemos ver la estrategia implementada para cubrir la brecha temporal entre los dividendos recibidos y los dividendos pagados. Como lo habíamos anunciado ampliamente al mercado, Grupo Argos pagó la totalidad de los dividendos del año a sus accionistas en abril, lo cual, si bien incrementó la salida de efectivo del segundo trimestre, también es un hecho que la disminuirá en lo que resta del año. Para realizar ese pago, la compañía tomó un crédito puente por 131 mil millones que se pagará en los próximos trimestres en la medida que la compañía reciba los flujos de dividendos de todas sus inversiones. En resumen, aunque el resultado del primer semestre es deficitario en términos de flujo de caja operacional por la disparidad temporal entre los dividendos pagados y los dividendos recibidos, durante el segundo semestre de este año, este comportamiento se invertirá por cuenta de los dividendos a recibir, entre los cuales quisiera destacar el dividendo extraordinario de 55 mil millones de pesos que, de ser aprobado, pagará Cementos Argos a Grupo Argos en el mes de septiembre. Al incorporar el crédito puente mencionado, la deuda separada de Grupo Argos cerró el segundo trimestre en 1,7 billones, con vencimientos del 85% de los créditos con posterioridad al año 2023, lo que le otorga mayor flexibilidad financiera a esta compañía. El costo de la deuda cerró en 5,3%, y los indicadores de apalancamiento cerraron en niveles sanos e inferiores a los registrados en junio de 2020. La estrategia y la gestión de la estructura de capital de la compañía fue validada nuevamente por Fitch en junio, cuando ratificó la calificación crediticia AAA con perspectiva estable de Grupo Argos. La calificadora resaltó positivamente la flexibilidad financiera de la organización gracias a su capacidad de acceder a fuentes alternativas de liquidez. Esta evaluación, sumada al AA+, que nos otorgó S&P en mayo, son una garantía de la solidez estructural de esta organización. Quisiera invitarlos a recorrer capítulos sobre los temas de sostenibilidad. Como resultado de una gestión rigurosa y disciplinada de la visión de sostenibilidad, quiero resaltar que el aeropuerto El Dorado se convirtió en el primer aeropuerto a nivel mundial en ser certificado como LEED Platino en operación y mantenimiento de edificios existentes por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos. Este reconocimiento es el máximo de su tipo y se otorga únicamente a las construcciones que cumplan con los más altos estándares en eficiencia energética, consumo eficiente de agua, manejo de residuos y otras buenas prácticas de sostenibilidad. Finalmente, en este capítulo, quiero destacar que con la total convicción de aportar positivamente a la solución de las principales preocupaciones que compartimos todos como sociedad, durante el segundo trimestre avanzamos en la implementación de nuestro programa Creamos Valor Social, con iniciativas en tres líneas transversales: la generación de empleo, el fortalecimiento del tejido empresarial y el impacto social a las comunidades más vulnerables. En generación de empleo, lanzamos en el mes de abril la Alianza por el Empleo Joven para Jóvenes y Mujeres, con más de 30 empresas antioqueñas, lo que permitirá generar 2.000 empleos y conectar 6.000 personas con oportunidades de formación y empleo estable y sostenible. En este frente de fortalecimiento del tejido empresarial, lanzamos un nuevo beneficio de Confirming con unas tasas muy competitivas para ofrecerle flujo de caja y flexibilidad financiera a más de 7.500 micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia que trabajan como proveedores por el grupo empresarial y que emplean a más de 125.000 personas. Finalmente, en la lista de impacto social, impulsamos el programa de hogares saludables, que en agosto entregará mejoras en pisos, baños y cocinas a más de 40 familias en el barrio La Honda de Medellín y que a finales del 2021 hará lo propio con más de 200 familias vulnerables en esta ciudad. Este programa tiene un objetivo de intervenir cerca de 10.000 viviendas en el largo plazo. Precio de la acción. Después de revisar los resultados operacionales y financieros del trimestre y revisar el desempeño de sostenibilidad, quiero pasar a hacer una reflexión al comportamiento de las acciones de Grupo Argos en la Bolsa de Valores de Colombia. Como lo hemos venido reiterando y desde la visión como administradores, el precio de nuestra especie en el mercado está hoy absolutamente desligado de la realidad operacional y del valor fundamental de esta organización. Aún separándonos de la visión de valor fundamental que se forma a partir de la capacidad de generación de caja de cada uno de nuestros negocios, centrándonos en el descuento de arbitraje de la holding, vemos un importante potencial de valorización. Para visibilizar esta realidad y entregarles a ustedes más herramientas, construimos una calculadora de arbitraje que está disponible en el menú de inversionistas de nuestra página web y en la que cada uno de ustedes podrá incorporar sus supuestos particulares para determinar el valor de arbitraje y apoyar sus decisiones de inversión. El desempeño de nuestros negocios, el talento y la capacidad de nuestro equipo humano para trascender y crear valor para todos nuestros grupos de interés, además de la solidez estructural que ha demostrado el grupo empresarial para integrarse a la reactivación económica como un jugador relevante en el sector de infraestructura en la región, nos llenan de optimismo y de esperanza para seguir transformando positivamente la vida de millones de personas con inversiones y operaciones en los negocios en que participamos. Para diciembre de este año esperamos cerrar con unos ingresos consolidados de entre 15,6 y 16,2 billones de pesos, un EBITDA consolidado de entre 4,2 y 4,5 billones y una utilidad neta de entre 1 y 1,2 billones de pesos. Queremos invitar a cada una de las personas que nos escuchan a seguir confiando en nuestro país y a compartir esta visión de esperanza realista que se sustenta en la solidez institucional, en las positivas señales macroeconómicas que estamos identificando, en los avances de los planes de vacunación de la región que están impulsando un proceso de reactivación progresivo y sólido, y en el sector privado colombiano comprometido con el desarrollo sostenible en las aristas sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Con su confianza, señores inversionistas y analistas, seguiremos impulsando al sector privado como un agente esencial en la generación de valor social mediante las oportunidades de empleo, la dinamización de la economía y la construcción de soluciones que aporten a mejorar la calidad de vida de millones de personas. Muchas gracias. Le doy paso a Natalia entonces para que podamos establecer un diálogo con ustedes y atender las preguntas que alguien tenga. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Pues los invito a todos a hacer sus preguntas a través del icono que hay de preguntas y respuestas para gestionarlas. Vamos a empezar con una pregunta de Julián Aguilar de Valores Bancolombia. Ella nos pregunta, pues nos felicita por los resultados y nos pregunta frente al negocio del aeropuerto de Odinza, particularmente Opaín, si le podríamos contar qué avances hemos tenido en la segunda mesa de negociación para lograr compensar los ingresos no percibidos después de septiembre de 2020, después de la reapertura.
Muy bien, contesto y le doy la palabra a Mauricio para que tome el detalle, pero simplemente para contextualizar, recordemos que hubo una primera mesa de negociación donde se estableció la compensación por los ingresos regulados y no regulados dejados de percibir entre el mes de marzo y el mes de finales de septiembre-octubre del año anterior. Ese acuerdo se tradujo en una extensión del plazo que ya está contractualmente vinculante entre el concedente y el concesionario se estableció la posibilidad de generar mesas posteriores para ir analizando el crecimiento del tráfico y entrando en una compensación también por los mismos conceptos más adelante. Pero le quiero dar la palabra a Mauricio, que está con nosotros desde Bogotá, para que por favor dé un poco de contexto en el avance.
Muchas gracias, Jorge Mario. Un saludo para todos. Un buen día para todos. Efectivamente, como Jorge Mario hace mención, quedó establecido en el primer acuerdo que iba a haber unas mesas posteriores. Esas mesas posteriores ya están instaladas particularmente para cada uno de los activos aeroportuarios del país. La de Opaín es la que más adelante va y tiene como propósito evaluar la recomposición total del ingreso en sus tres categorías más importantes: pasajeros nacionales, los ingresos provenientes de pasajeros, del tráfico de los pasajeros nacionales, los pasajeros internacionales y el ingreso no regulado. Estamos actualmente desarrollando conjuntamente con la ANI el marco jurídico dentro del MOU firmado el año pasado, que dio lugar a la primera recomposición para el establecimiento de esta recomposición, que también será en meses, como lo fue la primera vez. Es nuestra expectativa que durante este trimestre quede totalmente finalizado ese acuerdo en virtud pues del restablecimiento de eso. Dicho sea de paso, la recuperación del tráfico nacional está alcanzando cerca del 75% de los niveles prepandemia, es decir, de los datos del año 2019. Año 2019, que fue un año pues bastante bueno de tráfico, y la recuperación del ingreso no regulado está en niveles cercanos al 70%, y la recuperación de los ingresos por tráfico internacional está alcanzando el 50%. Este va un poco más despacio de lo previsto, particularmente por las condiciones de salud o bioseguridad que ha puesto Europa en términos de restricción. Entonces, con todo esto en la mesa, estamos buscando ahora una recomposición que tendría como rango de análisis a partir del mes de octubre del año 2020 hasta el mes de julio del año 2021, incluido el mes de julio del año 2021.
Gracias, Mauricio. Rodrigo Sánchez, de Corredores de la Vivienda, nos pregunta que si consideramos que de no contar con un dividendo extraordinario por parte de Cementos Argos, al grupo aún alcanzaría los 9.000 millones de pesos de superávit primario en el 2021, que habíamos, anunciado hace algunos meses. Y en línea con esta pregunta, si pudiéramos detallar las fuentes de, y usos incorporados en dicho dividendo extraordinario.
Perfecto. Yo le doy la palabra a Alejandro para que le dé el detalle del flujo de caja y los distintos escenarios que tenemos planteados, Alejandro.
Muchas gracias, Jorge. A ver, básicamente, dentro de nuestro estimado de ingresos a nivel de grupo. Los ingresos estimados que tenemos son de 531 mil millones de pesos. Hay una cosa que es importante y es que de esos 531 mil millones de pesos, dividendos son 415 mil millones y el negocio de desarrollo urbano estaba estimado cercano en términos de flujo de 115 mil millones de pesos aproximadamente. De estos 415 mil millones de pesos, como mencionaba Jorge ahora en la llamada, pues realmente alrededor del dividendo extraordinario es de, digamos, levemente superior a los 50 mil millones de pesos. Que de alguna manera, en caso que no se recibieran, pues hay algo que se entraría a compensar, producto del negocio de desarrollo urbano, que inclusive estimamos que ese número puede ser mayor. Hay un tema que se podría compensar. Y hay otro elemento que es muy importante que quiero resaltar y es también la disminución que hemos tenido a nivel de los gastos financieros. Sin embargo, si uno se pone a mirar en términos de egresos, que son del orden de 136 mil millones de pesos, que son los egresos operativos de 75 mil, aquí inclusive en esos egresos operativos también posiblemente nosotros podríamos estar por debajo de ese número. En los egresos de desarrollo urbano son del orden de 60 mil millones de pesos. Eso pues de alguna manera nos genera entre ese ingreso y ese egreso alrededor de 400 mil millones de pesos positivos. Hay unos impuestos y prediales que son del orden de 38 mil millones de pesos. El dividendo pagado que mencionó Jorge Mario, que efectivamente inclusive este dividendo pues también inclusive abarca el primer trimestre del año 2021 en la medida que se tuvo que anticipar los cuatro pagos que usualmente se hacen, que son 258 mil millones de pesos, y a unos intereses netos del orden de 81 mil millones, que vuelvo y repito, inclusive también pueden ser menores a lo estimado que teníamos en un momento dado. Así las cosas, podemos estar hablando que en términos generales el superávit primario sería cercano al orden de 20 mil millones de pesos. Entonces, para resumir, si bien es cierto, en caso que no se recibiera ese dividendo extraordinario de 50 mil millones de pesos, tenemos tres vías hoy para compensarlo. Primero, un mayor ingreso por el negocio de desarrollo urbano. Segundo, en el tema de egresos presupuestados de Grupo Argos, unos menores ingresos. Y lo otro que ya estamos viendo, sobre la proyección que teníamos de intereses, una reducción para efectivamente generar entonces ese superávit. Con otra cosa que me parece que es importante y que quisiera resaltar, es que dentro de las proyecciones que nosotros tenemos, el nivel de apalancamiento de cierre del año pasado, que fue cercano, digamos, por debajo de 1.6 billones de pesos, seguimos con nuestro presupuesto que vamos a cerrar con un endeudamiento bruto del orden de 1.5 billones, con unos objetivos de reducción, digamos, cercanos a los 100 mil millones de pesos.
Muy bien, yo quisiera aprovechar la pregunta. Me parece que hay un elemento importante que mencionó Alejandro y es la mejor expectativa de flujo de caja que estamos teniendo en el negocio inmobiliario como una de las tres vías, digamos, que en cualquiera de los casos nos da pues mucha flexibilidad. Para darle la palabra a María Clara y que nos cuente un poquito de la perspectiva de ingresos ya cerrados, de los negocios que tenemos ya cerrados y la implicación de los compromisos de ingresos en caja que tenemos para los próximos años, que me parece que es muy importante, porque el negocio inmobiliario, pues como ustedes saben y como lo hemos contado en estas llamadas, pues tiene una diferencia importante entre la causación contable por PIG y el flujo de caja. Es un negocio que se mide muchísimo más por la generación realmente de caja, y esa caja se da en el tiempo y a medida que se van haciendo operaciones se va garantizando, digamos, un pipeline de un flujo acumulado por entrar. Quisiera, María Clara, que dieras unas cifras más gruesas sobre lo que viene.
Claro que sí, gracias Jorge. Efectivamente, en este momento tenemos nosotros firmados, pues contractualmente, compromisos de desembolso de caja hasta por 320 mil millones de pesos, incluyendo 2021, pues y los siguientes años, porque como bien explicabas, nosotros en PIG lo que registramos son las escrituraciones. Sin embargo, pues la escrituración puede ocurrir en cierto momento de los pagos de los lotes que desinvertimos. De manera que entonces en este momento, como les decía, tenemos contra el dato que les dimos en la anterior teleconferencia, teníamos 290 mil millones de ingresos contractualmente garantizados, ahora tenemos 320 mil, es decir, avanzamos en la firma de nuevos contratos, de los cuales 115 mil millones de pesos van a entrar este año, que era el dato que les daba ahorita Alejandro. Yo creería que eso explica un poco como la diferencia entre nuestra caja, que es lo que hemos insistido, es el elemento que más se debería vigilar para este negocio de desarrollo urbano, y el PIG, que por su parte este año estamos estimando que en ingresos vamos a recibir cerca de 220 mil millones de pesos, que corresponden pues a todas las escrituraciones que les mencionamos en su mayoría de este nuevo proyecto de Ciudad Mallorquín y por el que ya estamos lanzando una segunda etapa.
Correcto. Inclusive, como comentario, ese acumulado de flujos de caja contractualmente asegurados de 320 mil podría pues acelerarse en caso de que la compañía lo necesitara y es una fuente, digamos, de un cuarto, una cuarta avenida de grados de flexibilidad y seguridad que tenemos con un superávit primario pues bastante cómodo.
Así es.
Con esas opciones. Mm-hmm.
Pero aquí yo voy a seguir entonces con el tema de estructura de capital y de fuentes y usos. Rodrigo también nos pregunta que cuál es la estrategia del holding en materia de deuda, considerando la importante proporción que tenemos indexada a IPC y la dinámica de inflación, pero también las expectativas del cambio de ciclo de política monetaria en el país y en el mundo. Y también, pues aquí para aprovechar en temas de fuentes y usos, nos preguntan que de acuerdo pues a esta guía de resultados que estamos dando para el 2021 de las estimaciones, ¿cuándo pensamos que Odinsa podría volver a pagar dividendos para nuestro flujo de caja?
Muy bien, Alejandro.
Gracias, Jorge. Sí, no, esa pregunta es una pregunta supremamente válida. Y es como va como la siguiente forma. De hecho, a nivel de, no solamente a nivel de Grupo Argo, sino a nivel consolidado, en la medida que el mercado de capitales para nosotros pues es tan importante y mucha de la indexación es en IPC, pues básicamente la estrategia que estamos siguiendo son como en dos sentidos. La primera es que nosotros constantemente en el grupo estamos monitoreando las dinámicas de cobertura de IPC a tasa fija, precisamente como para mirar que efectivamente frente a esas expectativas uno pueda mirar mecanismos en los cuales puedan vincular el costo financiero y dejarlo fijo. Sin embargo, ese tipo de coberturas por la profundidad del mercado a plazos muy largos no son muy eficientes. Es decir, es un seguro muy costoso. Lo que nosotros hemos venido haciendo y que de hecho cerramos una cobertura hace poco es hacer una cobertura de tasa fija, de IPC a tasa fija a nivel de Grupo Argos, por un monto, digamos, aproximado alrededor del un poco más del 10% de la deuda total de nosotros, pero un plazo cercano a 12 meses. Es decir, indexamos a 12 meses parte del endeudamiento. También la razón, porque muchas veces lo que uno ve en el caso de Colombia específicamente es que las presiones de inflación vienen más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. Entonces, muchas veces esos ciclos, digamos, inflacionarios tienen impactos alcistas, pero que, digamos, al cabo de unos meses, 12, 13, 14 meses, se corrigen rápidamente. Entonces, de pronto hacer a veces esas coberturas tan largas no son muy eficientes en la medida que efectivamente pues la curva de coberturas no es la más, digamos, barata en términos de costo. Lo otro que sí es importante y que quisiera resaltar es que frente a las presiones de tasa de interés, lo que viene trabajando en general todas las organizaciones de Grupo Argos, con todos los vicepresidentes financieros, es de alguna manera, en la medida de lo posible, estar haciendo anticipos de vencimientos para poder de alguna forma conseguir condiciones de tasas de interés con base en las condiciones actuales de mercado. Parte de eso fue lo que desarrollamos el año pasado con el tema de canje de deuda, que nos permite entonces tener inclusive esa herramienta, no solamente para los créditos bancarios, sino también para el mercado de capitales, cosa que efectivamente en estos momentos le estamos haciendo seguimiento.
Perfecto. Nos preguntan sobre las desinversiones del Grupo Argos. Si tenemos más proyectos pues de las compañías para lo que resta del año. Y la voy a atar con una pregunta que dicen pues, que cuáles son las palancas a través de las cuales esperamos llegar a la meta de utilidad neta de 1 a 1.2 billones, la más alta de la historia del Grupo Argos.
Muy bien. Muchas gracias. Arranco por el final. Las palancas, digamos, en los escenarios bajo y alto que hemos dado de guidance, están movidos principalmente por dos drivers. El primero es la continuación en el aumento del ingreso, EBITDA y utilidad proveniente del negocio de cemento. En el negocio de cemento hay un efecto muy importante de temporalidad en el ingreso y en el EBITDA, que tiene que ver básicamente con los meses de verano en Estados Unidos. El consumo de cemento en los meses de julio, agosto, septiembre, en el negocio de cemento es el más alto estacionalmente de todos los meses, digamos, del año. Esa estacionalidad suele oscilar entre un 5 y un 9% de la media anual. Con otro elemento adicional, y es que se está consolidando una mejora importante en los precios de cemento en Estados Unidos. En el tercer trimestre hay una muy buena expectativa de incremento de precio en el negocio cementero, de manera que en Estados Unidos hay una buena dinámica, en Colombia y en el Caribe, especialmente en mercados como Honduras, Puerto Rico y la República Dominicana, venimos viendo crecimientos de dos dígitos en los volúmenes, estabilidad y mejora en los niveles de precio. A eso se le suma, como lo comenté en la llamada, también la expansión de la capacidad exportadora de cemento, que totalizará algo más de 1,5 millones de toneladas este año. Esos drivers todos, aunados a una mejora en la tasa de cambio, son elementos muy importantes de valor en esos estimativos. El segundo driver tiene que ver con la buena expectativa de mejora en los crecimientos del tráfico aeroportuario, como lo comentábamos también en la llamada. Los tráficos del aeropuerto El Dorado y el aeropuerto Quibdó han venido reaccionando muy positivamente durante los últimos meses. El total, digamos, de los pasajeros movilizados en los dos aeropuertos a junio totalizó algo más de 2.1 millones de pasajeros, pero solo julio el aeropuerto de Bogotá, lo mencionaron un mes trimestre, pero lo puedo hacer públicamente, ya superó los 2,1 millones de pasajeros ese solo aeropuerto. De manera que las tendencias son muy positivas. El aeropuerto de Quito también está teniendo una tendencia muy positiva, inclusive con resultados positivos, negros, lo cual es una señal extremadamente importante. Si ustedes tienen en cuenta los resultados que estamos mostrando, cuando se compara contra el 2019, tienen crecimientos en ingreso, en EBITDA, en utilidad neta. Pero hay que considerar que hoy todavía hay una afectación importante en el negocio básicamente aeroportuario, que es un elemento muy importante que además consolida el Grupo Argus en sus estados financieros. De manera que yo diría que todas las perspectivas son positivas: crecimiento de demanda de energía, el crecimiento en la demanda de vivienda de interés social con la buena dinámica en Riviera de Mallorquín y en Barranquilla, que ya comentó María Clara, pero las perspectivas puntuales, principalmente del negocio de cemento y del negocio de concesiones en los aeropuertos, más la consolidación de lo que ya traemos, son los elementos que llevan a esas proyecciones. Por eso hemos dado dos rangos en este guidance, que es la primera vez además que lo hacemos, pero nos parece que la capacidad de la organización de haber consolidado ya un resultado y tener una buena relativa visibilidad sobre lo que viene, nos impulsan a poder dar este lineamiento.
Gracias. Tenemos una pregunta de Estefanía Mosquera de Credicorp. Nos pregunta que qué efecto tiene la prolongación de la concesión de Opaín en términos de amortización del activo. ¿Cuál dirían ustedes que es el break-even en términos de pasajeros para que Opaín dé utilidades?
Pablo, ¿lo quieres tomar tú? Toma Alejo.
Yo le doy, si quieres. ¿Me están hablando?
Sí.
Bueno, a ver, en términos de EBITDA, como pudimos pues ver en los datos que Jorge mostró, el volumen actual es un volumen que le permite ya a Opaín estar generando EBITDA. Ahora, si nos vamos a utilidad neta, en este momento esos un poco más de 2 millones de pasajeros que estamos registrando mensualmente, que fue pues el dato de julio, aún no alcanzan para tener pues break-even o para tener una utilidad neta cercana a cero, todavía pues hay una utilidad neta leve, levemente negativa, pero yo diría que más que un número, la respuesta, Jorge y todos, depende, es del mix de pasajeros. Es decir, con esos 2 millones de pasajeros, si hoy, digamos que hubiera más pasajeros internacionales como históricamente los hubo en Opaín, pero las restricciones actuales que no permiten pues, viajar a ciertas, desde y hacia ciertos destinos internacionales, pues hacen que hoy esos 2 millones sean mayoritariamente pasajeros nacionales. Entonces, yo me atrevería a decir que en la medida en que se levanten las restricciones de viajes internacionales y que como efectivamente, y lo hemos visto en Quito, las aerolíneas empiecen a ofrecer más sillas en vuelos internacionales, como efectivamente lo hemos visto en Quito, esos 2 millones de pasajeros inclusive podrían ser suficientes para el break-even. Ahora, si continuamos con esta mezcla de pasajeros nacionales e internacionales, que no creo que sea así, eso claramente tiene que cargar más hacia lo internacional en un futuro, yo diría que con un 10% adicional de pasajeros, quizás Opaín podría estar llegando a ese punto de equilibrio en términos de utilidad neta. Y en términos de flujo de caja, digamos que operativo, estos 2 millones de pasajeros son suficientes. Los problemas de caja, si los tuviera Opaín, los tiene más es con pagos puntuales que tiene de contraprestación, que es 2 veces al año, de sus respectivos servicios de deuda y demás, que entonces por eso hay que estar revisando en el caso de Opaín no solamente la generación mensual o el consumo mensual, sino los niveles de reserva que tiene, que en este momento todavía son, digamos que son aceptables, y por eso la reciente ratificación de la calificación de Opaín por parte de Fitch.
Perfecto. Un comentario, Alejo, sobre el efecto de la amortización de la extensión del plazo, que me parece importante en los números. Pues más allá del valor que reconocen esa extensión, sí, Jorge. ¿Cuál es el efecto contable?
Sí, Jorge. Efectivamente, nosotros, a ver, el año pasado, frente a la coyuntura COVID, y para, digamos, evitar tener un deterioro, la política proactiva que tomó Grupo Argos fue cambiar hacia un método, digamos, de amortización en línea recta y ser un poco más, digamos, conservador en esa amortización, lo cual implicó hacer amortizaciones más altas. En la medida que, digamos, por un lado, se conoce que efectivamente el tráfico de pasajeros está muy por encima del presupuesto inicial. Lo segundo, en la medida que también ya se efectivamente quedaron en firme las negociaciones con la ANI, efectivamente pudimos entonces hacer unos ajustes nuevamente hacia el mecanismo de amortización, que para Grupo Argos representa una menor amortización para este año, por ejemplo, cercano a los 25 mil millones de pesos. Vale la pena recordar que es una amortización que efectivamente afecta los resultados de utilidad neta, pero por ser amortización, pues no tiene efecto en el EBITDA.
Perfecto. Yo voy a agrupar unas preguntas de Rodrigo Torres y de Daniel Guardiola que tienen que ver con la acción. Nos preguntan qué estrategias planeamos ejecutar para cerrar la brecha de valor de la acción. Nos preguntan sobre el programa de recompras y también sobre los planes que tenemos para listar nuestras acciones en la Bolsa de Chile. Yo creo que todas esas las podemos combinar.
Muy bien. Yo, arranco si quieren por la segunda. Gracias por la pregunta. Efectivamente, como dijimos, nosotros vemos una desconexión entre el valor fundamental de los negocios con el valor que reconoce el mercado hoy a la acción. Hay varias iniciativas. Me voy a referir a la última, es acceder al mercado global, dado el dual listing que se permite en el mercado chileno, con una consideración importante, y es que ese mercado, en especial lo que tiene que ver con el retail solamente, es cerca de 20% más grande, es 1.2 veces el mercado colombiano. Es decir, el tamaño solamente del retail, sin considerar family office o inversionistas institucionales, es sensiblemente más grande que el mercado colombiano. Y esa es una apertura importante al inversionista retail, que puede hacer la adquisición y la custodia de los títulos en términos locales, accediendo pues a toda la normatividad que existe en el país de destino, en este caso Chile, para efectos fiscales y contables. Como ustedes han visto ya, hemos empezado a ver, básicamente con los casos de Falabella y el Banco de Chile, algunas operaciones de este mercado global viniendo de Chile hacia Colombia. El equipo liderado por Natalia y por Juan Esteban están actualmente en las etapas finales y pensamos hacer un despliegue importante, visita, promoción, y de la mano de un gestor que nos acompañará para impulsar, digamos, ese mercado de caras a darle pues, mucha mayor liquidez. En los otros temas e iniciativas, pues lo primero que yo diría y resalto como estrategia es el que acabamos de ver y es el fundamental de la compañía, es continuar fortaleciendo la eficiencia, la generación de caja y el flujo de efectivo de todos los negocios operativos de la compañía. En la medida que eso ha venido mostrando una tendencia como la que estamos viendo, esperaríamos que el mercado reconozca en esos flujos claramente una oportunidad de valorización muy importante. De manera que, por el momento, yo me limitaría a contar sobre esas dos iniciativas. El tema de la recompra, yo vuelvo y planteo con toda transparencia lo que hemos venido diciendo. El tema de la recompra efectivamente está aprobado, efectivamente tenemos, como ustedes se acuerdan, una aprobación de la Asamblea para readquirir hasta 300 mil millones de pesos en un plazo de 3 años. Ese era el concepto que se había materializado. Obviamente, cuando llega un choque como el que tuvimos en el 2020, con lo que implicó, pues hombre, la recomendación y la tal vez la actuación más prudente es mantener toda la liquidez, disminuir el apalancamiento de la compañía durante ese periodo de choque hasta pues tener un poco más de visibilidad en la recuperación de los resultados y de los flujos de caja. Esa situación es la que estamos empezando a ver, pero no era recomendable a una compañía que entra en ese proceso como el que vimos de los aeropuertos en el año 2020 o la parada de las operaciones del negocio cementero en el 2020, pues aumentar el endeudamiento haciendo una readquisición. Yo lo que diría es una opción viable, es una opción en la que creemos, es una opción que está pendiente y en el momento que, digamos, el balance entre visibilidad de flujo de caja, fortalecimiento de los resultados y disminución del apalancamiento que viene consolidándose, lo hagan recomendable, pues seguramente anunciaremos al mercado cuando lo ejecutamos. Está vigente, está en la mesa, hoy no lo consideramos oportuno, pero seguramente en un futuro próximo lo analizaremos como una opción de retribuir a los accionistas.
Federico Suárez nos está preguntando, nos dice que dada la pérdida del grado de inversión en Colombia, ¿qué opciones tienen ustedes para poder financiar los real assets, la operación de infraestructura a costos competitivos? Dicho de otra forma, dice que hasta qué punto la pérdida de grado de inversión afecta la perspectiva de crecimiento en el negocio de infraestructura.
Pues a ver, yo diría lo siguiente, hay dos caminos que quisiera comentar sobre la pregunta que es muy interesante. Lo primero es, en cuanto a temas de costos de país y de acceso a financiación, yo creo que el mercado había descontado pues, previamente el efecto de la pérdida de grado de inversión y esta compañía, como lo mencionó Alejandro ahora y lo comenté también en la conferencia, tiene muchísima flexibilidad de acceso a distintos mecanismos de financiación. Mercado bancario, mercado de bonos, mercado de papeles de deuda, mecanismos innovadores de canje de deuda. De hecho, hemos accedido al mercado para levantar capital en cuantías superiores a los 1.3 billones de pesos durante el año 2020. Y este año también, como lo comentamos, varias de nuestras compañías y grupo ha accedido con absoluta flexibilidad y eficiencia en costos, como también se mostró hoy al mercado. De manera que desde la óptica de financiación, nosotros no vemos una restricción y un impacto directo de la pérdida del grado de inversión. Desde la óptica de equity para el crecimiento, los proyectos que hoy tenemos están básicamente financiados en el equity y, como también lo hemos expresado, una de las estrategias que hemos venido implementando, que se ve en Celsia, que hemos explorado en el negocio de concesiones, es la construcción de plataformas con socios estratégicos que permitan apalancar el crecimiento. Esos son mecanismos que pues, están en operación ya en los negocios de transmisión y distribución de energía, en la construcción de las plataformas eólicas y solares del negocio de energía, y posiblemente y son una alternativa también para expandir de la mano de un socio institucional el crecimiento en el negocio de concesiones.
Jorge, Pablo, si me permites, complemento en concreto la pregunta de Federico, que es con respecto a infraestructura, pues darle un ejemplo puntual. Pacífico 2, que fue pues objeto de comentarios aquí en esta llamada, el 16 de julio firmó un contrato de crédito para refinanciar sus obligaciones en dólares, obligaciones pues que fueron todo producto de la financiación para la construcción del activo. 16 de julio fue posterior a los downgrades tanto de S&P como de Fitch de Colombia y la pérdida, por lo tanto, del grado de inversión. No obstante eso, el 16 de julio Pacífico 2 firmó un contrato de crédito que permitió una compresión de más de 160 puntos básicos en el spread sobre la LIBOR de ese endeudamiento. Claramente parte de eso pues tiene que ver porque se superó la etapa de construcción y que el riesgo es menor, pero de alguna manera ratifica que al menos en esa refinanciación en específico no hubo un impacto por la pérdida del grado de inversión en el costo de financiación de la infraestructura para este activo. Creería yo, porque si bien es cierto que Colombia perdió el grado de inversión, pues ahí lo importante es hacer una comparación relativa y lo que vemos es que relativamente todos los países han tenido un deterioro en su calificación crediticia, entonces de alguna manera eso nos da la tranquilidad de que en términos de financiación seguimos, digamos que igual de competitivos y por lo pronto con esta experiencia de Pacífico 2, pues no vemos una buena señal en el sentido de que a pesar de la pérdida del grado de inversión, pues eso no va a representar un obstáculo para poder seguir financiando proyectos de infraestructura.
Muy, muy pertinente, Pablo. Gracias.
Acá complemento inclusive este tema con una pregunta que nos hace Jairo Agudelo sobre los proyectos y los avances que tenemos con ODINSA en el tema de concesiones viales, que creo pues, que está totalmente alineado con esta respuesta que ustedes estaban dando.
Me gustaría darle la palabra a Mauricio para que hablemos un poco inclusive de la noticia pues, que salió ayer sobre la reactivación del proyecto de la malla vial del Meta, Mauricio, y es precisamente a lo que se refiere la pregunta. Y hagamos un poquito de recuento de cuál fue el logro de los tribunales de arbitramiento y los procesos de conciliación con la ANI y qué implica el proyecto de malla vial del Meta desde todas las ópticas.
Muchas gracias, Jorge Mario. Efectivamente, como hemos tenido ocasión de comentar con ustedes en momentos anteriores, la malla vial del Meta, que es un proyecto de una iniciativa privada radicada por la compañía algunos años atrás en una zona altísimamente estratégica para el país, había surtido unas dificultades después de su estructuración por cuenta de la caída del flujo del tráfico, mayoritariamente el menor flujo de tráfico petrolero. Eso nos llevó a una serie de alegatos en lo jurídico con la ANI, todos de común acuerdo, entendiendo la afectación, pero buscando los mecanismos legales más pertinentes para la solución. Esos tribunales fallaron en el sentido de confirmar que era importante buscar la viabilidad del proyecto que se había perdido por cuenta de la caída de ese tráfico y de motivar a las partes para encontrarlo. En eso, o a partir de eso más bien, creamos unas mesas de trabajo acompañadas por la Contraloría General de la República para mirar mecanismos que permitieran hacer viable el contrato. Habíamos alcanzado, yo creo, que afrontar una oportunidad anterior, que efectivamente los encontramos. Hay una reducción del alcance, pero una reducción del alcance de manera eficiente, es decir, un nuevo análisis y una nueva estructuración que permite que el proyecto en las zonas más cercanas a Villavicencio y en su ruta hacia Puente Aventimena conserva prácticamente el alcance como está, y la parte del alcance que se suspende temporalmente hasta esperar que los tráficos alcancen determinado volumen, y si lo alcanzan, habría la opción de terminar el proyecto. En resumen, hoy tenemos un contrato que retomó la senda de viabilidad financiera que tenía el contrato original. Está totalmente firmado y legalizado. Ha tenido el acompañamiento de las entidades de control, que entre otras estuvieron presentes el día de ayer. Contó con el acompañamiento de las veedurías ciudadanas y de todas las comunidades que van a ser impactadas por el proyecto, y nos complace mucho pues contar que tenemos un proyecto en los términos que les habíamos comentado. No tendremos que hacer aportes de equity hasta el año 2023, porque lo primero que se va a utilizar es la caja que está retenida en el fideicomiso, producto de que durante todo este tiempo, mientras llevamos las conversaciones, se fue haciendo el recaudo. El tráfico está creciendo a 2 dígitos este año, ya superó el tráfico del año 2019. Es una carretera que está por sobrepasar los 21.000 vehículos por día, lo cual pues confirma que el caso de negocio revisado va a ser bastante positivo. ¿Cuál es el potencial que esto tiene? Todo el desarrollo agroindustrial de la región de la Altiplanura toma el tráfico después de la ruta Bogotá-Villavicencio y lo lleva de Bogotá-Villavicencio hacia la zona de Puente Aventimena y hacia la zona de Granada. Son una especie como de Y, el contrato. Vamos a iniciar obra la última semana del mes de agosto, no la obra completa, sino 2 puntos que hay que intervenir ahora antes de que se agudice el invierno para generar unas obras de seguridad y contención para ciertas protecciones en algunas comunidades, y estaremos antes de que termine el año iniciando la obra que nos tomará, esperamos nosotros, un periodo como entre 3 años y 3 años y medio. Entonces, se cumplen pues todas las tesis, no como ya Jorge Mario mencionó antes, el equity será hasta el 2023 y está pues de alguna manera previsto en los flujos de caja de largo plazo de la compañía, y dicho de una forma un poco más simple, contamos con un nuevo proyecto en la compañía, en una zona estratégica y que mantiene un tráfico vigoroso.
No tenemos más preguntas. Agradecerles a todos por estar aquí conectados y a ustedes por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a todos. Un feliz día. Y de nuevo, todo este equipo está absolutamente a su disposición para cualquier inquietud, pregunta que tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Nos complace compartir con ustedes estos buenos resultados y las perspectivas positivas hacia el futuro, y de nuevo estamos absolutamente a su disposición. Muchas gracias, buen día a todos.
Gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias.